definir el estatus de comunidades específicas usando datos de la red. Entonces, aquí la parte que a mí me gusta es que muchas veces nos tratamos de enfocar en tratarle de vender un producto nuevo a, vamos a ponerlo que a 2 millones de personas, cuando tú llegando a las 2,000 personas adecuadas vas a poder llegar a esos 2 millones. Y de hecho ahí en la teoría de mercadotecnia te dice que se debe de trabajar tanto con los canales impersonales como con los canales personales. En este caso, bueno, los canales personales son, por ejemplo, buscar personas con influencia y dedicarles tiempo, suministrar de forma atractiva el producto a personas que funjan como líderes de opinión y lo promuevan. Por ejemplo, encontrar empresas con influencia o credibilidad para los testimoniales. Lo vemos ahorita con los anuncios estos de Easy, de la red telefónica que trae Televisa, que trata de contratar gente que sean personas confiables para el consumidor, etcétera, y desarrollar fuentes de referencia interpersonal. Entonces, estos señores, cuando ya se dieron cuenta de que el estudio sí era importante, viene otra segunda pregunta que dicen: oye, ¿y cómo sé que una persona tiene...? O sea, deja tú el nivel socioeconómico. Hay otra parte que es la parte del grado de recomendación que me puede dar una persona. Y ellos lo explican, de hecho están trabajando, de acuerdo a lo que leo, con compañeros en un nuevo estudio para descubrir si hay efectos del nivel socioeconómico medio en el comportamiento observado en Twitter. ¿Sí? Una de las razones por las cuales las personas tuitean es para ayudar a otras, para compartir información, pero yo siento, y también lo sienten ellos, que también es para alimentar el ego, o sea, para adquirir estatus. Tú con los retweets, y fíjate en lo que retuitea una persona, al final esta persona busca alimentar o adquirir estatus. ¿Por qué? Porque busca decir cosas que no dice él a través de otras personas. Entonces, este estudio plantea la siguiente cuestión: las personas situadas en la distribución media del estatus socioeconómico son más propensas a generar nuevos contenidos. Entonces, como gran resultado de este estudio, a nosotros, yo cuando estuve en la carrera y algunos cursos y la maestría aparte, a nosotros nos decían: tú enfócate en la clase de niveles socioeconómicos, no la clase de niveles socioeconómicos altos, más bien, enfócate en las personas que son influencers, en las personas que te van a ayudar a que ellos se encarguen de hacer que toda la gente se dé cuenta. Pero yo creo que, de acuerdo a lo que me dice este estudio, o sea, además de dirigirnos a los formadores de opinión, debemos de darle también una inversión importante a este nivel medio aspiracional que busca tratar de ser como la parte alta de la población. Y yo lo veo también, por ejemplo, en México, con que esa clase media está creciendo a través del incremento de tarjetas de crédito de tiendas departamentales. O sea, cada quien en su diferente nivel. Por ejemplo, una persona de nivel socioeconómico medio bajo, a lo mejor dándole una tarjeta de una tienda departamental, un Samsung, un Coppel, un Electra, etcétera, ellos automáticamente están creciendo su nivel socioeconómico y sus compras, más que por necesidad, van a ser compras por estatus, o sea, por tratar de subir el nivel socioeconómico que actualmente tienen. Y así lo vamos viendo hasta que llegas a la base de la pirámide, donde a ellos no les importa tanto el realizar compras para quedar bien con alguien. ¿Sí? Bueno, ¿no?
Sí, sí, adelante, Jorge.
Sí, entonces, es prácticamente eso. El estudio está muy, muy interesante. Ustedes se pueden meter, pueden analizarlo. También hicieron, porque a ellos les interesaba ver si el nivel educativo también era un factor y el nivel de recomendación. De hecho, entrevistaron 7,000 doctores a nivel mundial. 6,000 doctores o profesionales de ciencias de la vida en todo el mundo. O sea, que tuvieran un doctorado. Y empezaron a excluir, por ejemplo, la variable de educación. Por ejemplo, pues si ya todos son doctores, pues ya a lo mejor ya todos tienen el mismo nivel educativo. Y luego también lo del ingreso lo quitaron por la parte de que eran un producto que tenían que, entre esos 6,000 profesionales de ciencias de la vida, tendrían que recomendar, pero era gratuito, se los daban gratuito a todos. Y vemos que y eran dos factores los que ellos decían, el nivel de influencia que tenía cada uno de ellos. Uno de ellos era, decían, el número de artículos que han sido compartidos por otros doctores, o sea, de los que ellos habían escrito, y otro de los factores era el hecho de haber, el número de publicaciones que habían tenido, independientemente si habían sido publicadas o no. Entonces, en función de eso, combinaban y empezaban a medir el nivel de influencia. influencia que tenía cada uno de los doctores y veían que los doctores en la parte media también de este estudio, o sea, en la parte donde no habían publicado tanto y además no eran tan compartidos, eran los más proclives a empezar a probar cosas de otros, de los de arriba, ¿no? O sea, de tratar de copiar a los influencers.
Claro, ahora lo interesante es, ahora que mencionabas el asunto de las redes sociales, pues como cada vez perfiles más comunes terminan por ser los grandes líderes y los grandes patrones a copiar, ¿no?
Sí, y ves cómo de repente, lo que pasa es que aquí yo siento que las redes sociales hacen liderazgos efímeros, liderazgos de un día, liderazgos momentáneos, ¿no? Y de repente ves gente que es líder por alguna publicación o algún retweet o algún Vine que hizo un día, y al día siguiente la gente lo olvida y está buscando una nueva persona o que me haga reír o que me haga... O sea, yo siento que ahora la complicación no tanto es llegar, que sí es importante, sino mantenerse como un líder de opinión, porque la gente está constantemente buscando cosas nuevas, y esta parte es yo siento que es la más difícil, el ser un influenciador en redes sociales en este momento, llega un momento donde, y a lo mejor cualquier pequeño error hace que pierdas toda la credibilidad que a lo mejor durante varios años habías logrado tener, o sea, esa parte siento que es lo difícil, ¿no?
Pero Jorge, es que además los líderes de opinión en las redes están segmentados, o sea, no es el gran líder o el tlatoani a seguir, el que te dice que te pongas, que comas, en quién confíes y en quién no, sino está como segmentado temáticamente el liderazgo de opinión, ¿no crees?
Sí, y de repente nos vemos, o sea, por ejemplo, yo veo uno que es el Wherever Tomorrow, por ejemplo, y dices, pues dice puras burradas, pero si tú ves un congreso de un Wherever Tomorrow, de repente vas a ver que hay un montón de gente que va a llenar para irlo a escucharlo a él. O lo acabamos de ver aquí en Torreón con un comediante que se llama Galaxia,
okay,
que hizo un evento y, de hecho, él se hizo famoso por una canción que se llama Tachas y Perico, que hace alusión a la cocaína y a la marihuana o algo así. No, a las tachas, que son las pastillas, y al perico, que es la cocaína. Y es famosísimo y le dieron publicidad a todos los medios y de repente, bueno, realmente qué contenido tan interesante puedes llegar a tener para que la gente te siga y puedas llenar un auditorio del tamaño pues del Coliseo Centenario, pero aún así pues ese es el potencial que a lo mejor todavía no logramos medir de esos influencers. Y también a mí sí me es interesante qué es lo que nosotros como público es lo que estamos queriendo escuchar, entender, ver, oír, leer de los diferentes líderes de opinión que vemos en las redes sociales, ¿no?
Oye, Jorge, pero además también por edades. Aquí en Torreón hay un chico veinteañero que es un tuitero que es, postea con ¿qué hubo le qué?
Sí, el Cúbole.
El Cúbole. Entonces resulta que este chico, pues digo con ingenio porque no podría decir que con otra cosa, con ingenio, propone poner frases con ¿qué húbole con el señor que vende gordas y no se lava las manos? O ¿qué húbole con algo más, ¿no? Entonces este chico ha tenido tanto éxito entre sus pares que vende ahora camisetas, pantaloneras y muchos utilitarios y resulta que tiene una cantidad de seguidores impresionante.
Entonces, de hecho, el sábado hubo una fiesta del Cúbole, uh-huh, y la gente, vamos a la fiesta del Cúbole, y yo como que, ¿por qué habría de ir a una fiesta de un...? O sea, como que, pues si te fijas cómo la gente sigue a un influencer, o sea, si el influencer te dice, voy a hacer una fiesta, la gente, y sobre todo la gente de cierto estatus social, sí busca pertenecer a este tipo de grupos a través de estos influencers que te están diciendo para dónde moverte. Es lo que te habla el estudio, ¿no?
Ahora, Jorge, también creo que lo que nos mencionabas al inicio de la intervención, que esta diferencia, ¿no?, entre los influencers en el modelo que hace algunos años todavía aprendíamos de lo que era un influencer como un alguien que se llega a convertir en líder de opinión, en atractivo de masas, pero también estos nuevos influencers a partir de las redes sociales que no tienen ni siquiera que llegar a ser algo masivo, pero que en pequeños círculos marcan tendencias. Y creo que para efectos también de venta, pues esos son bien interesantes, ¿no? O sea, no son celebrities, pero en pequeños grupos, pues finalmente terminan marcar tendencias. O sea, la mamá a la que todo el mundo sigue, el jugador de fútbol del equipo en el colegio, O sea, son pequeños influencers en minicírculos que para efectos de mercadeo, pues son muy interesantes de convencer.
Y de hecho, si tú lees muchos de los blogs de mercadotecnia y mucho de la teoría nueva, dice que la mercadotecnia va hacia ese grado de personalización. Uh-huh. O sea, sí. De hecho le llaman marketing de nichos. El tratar de, ya no tratar de vender tenis, sino tratar de vender tenis especializados para alguien en particular. Por ejemplo, tenis para patinadores. Y dices tú, bueno, pero ¿para qué demonios va a necesitar unos tenis un patinador si realmente no hace el ejercicio? Ah, no, porque es parte de su estilo, etcétera. Y de repente se crean ahí los Vans, que son unos tenis muy especializados que a lo mejor deben de tener un 4 o 5% de participación del mercado global de los tenis, pero deben de traer un 85 o 90% de participación del mercado de tenis segmento para patinadores. Claro. Entonces, así pasan muchas cosas. O sea, eso yo me estoy dando cuenta que está pasando en muchos mercados. O sea, ya no estoy buscando específicamente el cereal de Donita, sino es el cereal de Donita que trae esto y que va dirigido a combatir
la osteoporosis. Claro, para niños muy específicos, niños de cierta edad, con cierta afición o con cierto gusto por una caricatura en particular, ¿no?
Ándale, o por ejemplo, el jabón para lavar la ropa, pero que te la deje olorosa, pero que, etcétera, o el otro que no te daña las manos, o el otro que te ayude a lavar rápido, o el otro. Entonces, es exactamente el mismo jabón, pero va dirigido a nichos muy específicos. Yo creo que para allá va la tendencia.
Bien.
Y lo vemos ahorita con los tuiteros y lo vamos a ir viendo con otras cosas, ¿no?
Muy bien, muy interesante, Jorge, como siempre. Déjanos un punto de contacto para el auditorio que desea establecer comunicación contigo.
Sí, en @AMTorreón, y de hecho para ahorita que acaba de pasar el Día de Muertos se pueden meter y ver algunas infografías que hicimos para saber cómo los torreonenses vemos el Día de Muertos y festejamos Halloween, Día de Muertos, etcétera, y en AM Torreón o en nuestra página www.amasesores.com.
Muy bien, muchísimas gracias. Usted escuchó a Jorge Reyes Casas en el contexto de mercadotecnia de esta semana. Vámonos a la pausa.